Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Qué bueno verles de nuevo. Qué bueno encontrarnos un sábado más en casa. Qué bueno es el Señor que nos permite estar acá esta tarde de sábado. Hermosa, ¿no? Lindísima está la tarde hoy. Apenas para venir a la iglesia, compartir juntos, abrazarnos, cantar, adorar al Señor y darle gracias a Él por su fidelidad, porque en los días buenos damos gracias al Señor porque Él es fiel, Él está ahí presente, y en los días no tan buenos también le damos gracias a Dios porque Él nos sostiene y de Él proviene la fuerza y el ánimo, y recibimos gracia de Él, misericordia cada día para poder seguir enfrentando los momentos difíciles de la vida con una actitud distinta. Amén. Bien, familia, seguimos avanzando. Estamos en la serie que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas. Esta serie lleva por título Habilidades para la vida en familia, ¿sí? Estamos ya en el quinto tema, nos quedan solamente dos temas más, o sea, hoy es el quinto y van a haber dos temas más las próximas dos semanas, y con eso estaríamos cerrando esta serie, que espero que hasta el día de hoy Dios he estado bendiciendo tu vida como lo ha estado haciendo con la nuestra. Cada una de las personas que Dios nos ha permitido compartir algo, Dios ha estado desafiándonos, hablándonos, sanándonos, y esperamos que así esté siendo con cada uno de ustedes, ¿sí? Nada más a manera de resumen, como por si alguien nos está visitando o está acá por primera vez, nos ponemos en contexto con esta serie, ¿sí? Básicamente, el objetivo principal de esta serie, ¿cuál es? Tener herramientas prácticas a partir de principios y valores bíblicos que nos ayuden a mejorar, a crecer y a madurar en diferentes áreas y aspectos de nuestra vida. Entonces, hemos hablado sobre actitudes, crecimiento espiritual, disciplinas espirituales, hablamos sobre perdón. La semana pasada Ir estuvo hablando sobre relaciones, y nuestra oración a lo largo de esta serie es que el Espíritu Santo nos ayude a ser humildes. Y cuando escucho algo que Dios me habla a mí a través de una persona, poder decir gracias Dios, porque no es esa persona quien me está hablando, sos vos quien me está hablando a través de esa persona, y permitir que a partir de eso Dios sane nuestras vidas, Dios transforme nuestras vidas y nos ayude a madurar, a mejorar y a crecer en cualquiera de estas áreas en las que hemos venido hablando. Entonces, todos los mensajes, a excepción del mensaje del perdón, que pido perdón porque hubo un error y no se pudo grabar, todos los demás están en nuestras plataformas, en YouTube, en Spotify. Ustedes pueden escucharlos de nuevo si se perdieron alguno, compartirlo, en fin. Sé que van a ser de bendición porque para nosotros han estado siendo de mucha bendición. Entonces, entramos ahora sí al tema de hoy. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es Santiago capítulo 5, versículo 17. Este es el texto base para este mensaje. Vamos a profundizar un poco más en él, en el desarrollo de este mensaje. Dice así, Santiago 4:17. Esta es la nueva versión internacional. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿sí? Comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es fuertísimo este texto. Pega durísimo cuando lo leemos, porque nos recuerda que cuando hablamos de pecar, sí, o más bien cuando hablamos de errar en el blanco, que es lo que significa la palabra que en nuestra Biblia se traduce como pecado, errar en el blanco no es solamente dejar de hacer lo que sabemos que no debemos hacer, sí, aquellas cosas que éticamente o moralmente no están bien a los ojos de Dios, que causan daño a nuestras vidas, que causan daño a las vidas de otras personas, sino que este texto nos recuerda que nosotros también erramos cuando somos conscientes, cuando sabemos qué es lo que sí debemos hacer, pero igual lo dejamos de hacer. Es pecado porque no ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que Dios espera de nosotros en su palabra. Sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero desobedientemente elegimos no hacerla así. De eso se trata el tema de hoy. Se titula De las intenciones a las acciones, planificando con sabiduría. Y tiene que ver con responder a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr que nuestras intenciones, que a veces son muy buenas, pero cómo hacemos que dejen de ser solamente buenas intenciones y se conviertan en acciones concretas que glorifican a nuestro Señor? ¿Cómo logramos eso? ¿Sí? No sé ustedes, pero muchas veces yo he escuchado frases como la siguiente: es que tengo la intención de hacer esto. ¿Sí? Es que sé que Dios me está pidiendo hacer esto. ¿Sí? Es que estoy convencido de que ya es tiempo de cambiar esto. ¿Sí? No puedo continuar haciendo esto, frecuentando esto, viendo esto. Es que siento que debo hacer esto. ¿Sí? Creo que ya es tiempo de avanzar, de continuar. Pero, y empezamos a buscar en nuestra lista de justificaciones o excusas para delante de Dios argumentar el por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? No solo lo he escuchado muchas veces, lo he dicho muchas veces, lo he hecho muchas veces también. Me he justificado delante de Dios por no hacer lo que sé que tengo que hacer. Busco la manera de estar ahí: no, Dios, pero esto y lo otro, cuando sé qué es lo que Dios está esperando que yo haga. ¿Sí? Y este es el problema con muchas personas hoy en día, un cristiano, ¿sí? Tenemos buenas intenciones, prevalece en nosotros ese deseo que nos motiva a hacer las cosas que debemos, que tenemos que hacer. Sabemos qué es lo que hay que hacer en determinado momento de nuestras vidas. Sabemos qué es lo que Dios espera que hagamos. Sabemos cómo Dios quiere que reaccionemos ante las diferentes circunstancias que enfrentamos, pero no pasamos de allí. No logramos avanzar y lograr que eso que sabemos tenemos que hacer se convierta en una acción concreta, ¿sí? Nos volvemos expertos posponiendo y aplazando. Nos convertimos en maestros en el arte de la justificación. ¿Sí? Y tenemos una cantidad de justificantes que nos sacamos debajo de la manga para decir: no voy a hacerlo. Pero de eso no se trata. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Y Santiago es muy claro en un texto como el que acabamos de leer. Así que vamos a orar, familia, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz. La semana pasada lo oró Nay, Ire lo reiteró cuando estuvo por acá compartiendo el mensaje. Lo que le pido a Dios es que ustedes no me vean a mí, ¿sí? Yo quisiera borrarme, así que no estar acá. No me tomen en cuenta, presten atención a lo que Dios quiere hablar a cada uno de ustedes. De eso se trata esto, y no es: preste atención a lo que Dios quiere hablarle al que tengo a la par o al que se quedó en casa. Esto es personal, es Dios tratando con cada uno de nosotros. Amén. Papá, te damos gracias, Señor, por esta hermosa reunión que nos regalas en familia. Gracias por cada persona, Señor, hombre, mujer, niño, joven, adulto mayor, Señor, que trajiste a esta reunión en esta hora, papá. Sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Cúmplelo, Dios, en nuestras vidas. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Anímanos en cualquier circunstancia que estemos atravesando, Padre, que podamos encontrar consuelo también esta noche y que salgamos de acá, Señor, animados y fortalecidos, convencidos, Padre, de que eso que escuchamos hoy de vos es tu palabra puntual, Señor, para cada uno de nosotros. En esta cita, Señor, que has agendado hace mucho tiempo con cada uno de nosotros, Dios, para hablarnos, sanarnos, Señor, pero también para desafiarnos a vivir de una manera distinta, de una manera que te honre, Padre. Estas cosas oramos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar allí entonces en el capítulo 4, perdón, es el capítulo 4, no sé por qué creo que dije 5, me disculpan, pero es el 4. Capítulo 4 de Santiago, vamos a estar desarrollando el tema en esta carta que escribió Santiago, ¿sí? Con la intención de animar, de instruir a aquel primer grupo de seguidores de Jesús que estaba en crecimiento constante en diferentes temas relacionados a la fe, pero también se trata de sabiduría práctica, ¿sí? Dice la tradición que este Santiago es nada más y nada menos que uno de los hermanos de Jesús. Así que imagínense, estamos ante la perspectiva de alguien que creció en el mismo hogar de nuestro Salvador, tenía asientos, butacas en primera fila, ¿no? Siendo testigo de muchas cosas, ¿sí? Aunque como afirma la Biblia, al principio los hermanos de Jesús como que no creían que él era quien decía ser, estaban como medio dudosos de esto. Más adelante la palabra afirma que Santiago no solo llegó a creer en Jesús, sino que llegó a convertirse en uno de los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén. Esta es una carta maravillosa, es espectacular todo lo que Dios nos habla aquí a través de este autor, y es muy probable que en poco tiempo nosotros estemos desarrollando una serie completa del libro de Santiago, porque es extraordinariamente hermoso, sanador, retador, pero también desafiante. Así que pronto vamos a andar por ahí, pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 4, ¿sí? Y uno de los temas recurrentes en esta carta que escribe Santiago a la iglesia es esta idea o este concepto tan fuerte que tenía él de que fe genuina se demuestra con acciones concretas. Para Santiago, la fe y las obras no pueden ir divorciadas. Él sabe que no tenemos obras para ser salvos, pero él está convencido que alguien salvo tiene obras, ¿sí? Obras que respaldan esa fe en el Salvador, esa fe en Jesucristo. Por más conocimiento, ¿sí? Por más intenciones, por más buenos deseos, no nos sirve de nada todo eso que conocemos si no lo ponemos en práctica. No nos sirve, ¿sí? Este autor, pastor R.C. Sproul, escribió una vez lo siguiente. Esta frase trato de recordarla todos los días. No la puse en pantalla, pero la voy a leer. Dice, sí, vi que todos estaban así esperando. Qué pena, se me olvidó. Pero bueno, la frase dice: lo importante no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia vivimos. ¿Cuánta Biblia vivimos? Sí. Esta es mi opinión personal. Prefiero conocer un solo texto de la palabra y vivirlo intensamente cada día de mi vida que conocer de memoria todo lo que allí está escrito y no aplicar absolutamente nada, ¿sí? Tenemos que vivir lo que ya Dios nos ha mostrado, aquello de lo que ya tenemos un mejor entendimiento, un mayor conocimiento, ¿sí? Vean lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 48 en la última parte: a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más, ¿sí? ¿Sabe qué significa esto? Que a mayor luz, a mayor conocimiento, a mayor entendimiento de las verdades que están reveladas en la palabra de Dios, mayor es nuestra responsabilidad delante de Dios. Así que lo que más nos conviene es todo aquello que por gracia estamos recibiendo, entendiendo, conociendo y que está transformando nuestras vidas. Señor, ayúdame a vivirlo. No quiero ser solo discurso, no quiero ser solo conocimiento, no quiero ser solo palabras. Quiero vivir tu palabra, quiero ponerla en acción, ¿sí? Este es el concepto de Santiago, este tema central en su carta. Entonces, regresando al tema de hoy, de las intenciones a las acciones, planificando con sabiduría, ¿sí? Uno de los mayores problemas que nosotros enfrentamos hoy, no solo como iglesia, sino como sociedad a nivel general, y considero que es una de las causas por las que nos cuesta a veces concretar en acciones aquello que sabemos debemos hacer, además de otros factores, sí, que andan ahí en la vuelta, como la falta de compromiso, lo poco perseverantes que somos a veces, la pereza que nos gana y nos domina, estoy seguro que la mala planificación, por no decir la inexistente planificación que existe muchas veces a la hora de emprender proyectos en nuestra vida, es lo que hace que muchas veces nos quedemos solamente con las ganas de hacer algo. Nos impide avanzar, nos impide desarrollarnos, nos impide dar pasos adelante, ¿sí? Vamos a leer el texto, de ahí vamos a sacar unos principios. Capítulo 4, versículos del 13 al 17, presta atención. Dice: ahora escuchen esto. Ustedes dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. 14. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Sí? Cuatro principios que puedo ver acá en esta porción de texto que debemos considerar cuando vamos a planificar, ¿sí? Cuando vamos a pensar en dar esos pasos que nos lleven de las buenas intenciones a las acciones. Número uno, y ahí van a ir apareciendo en orden en la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es planificar con sabiduría. Capaz vale mi ayuda ahí a poner el primer punto. Planificar con sabiduría. Santiago 4, versículo 13. Presta atención. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Uy, qué buen plan, ¿no? Es un buen plan. A mí me encanta ese plan. Parece que tienen buenas intenciones, ¿no? Vamos a este lugar, pasemos allí una temporada, trabajemos, conozcamos gente nueva, lugares nuevos, hagamos buenos negocios, ganemos algo de dinero. Me encanta. Interesantísimo. ¿Qué hay de malo con esto? Absolutamente nada, ¿sí? Ese es el plan que muchas veces nuestras mentes maquinan, ese es el tipo de planes, ¿sí? Este es el problema. Cuando hablamos de planificar con sabiduría, yo no me estoy refiriendo a desarrollar un proyecto que esté lleno de detalles, de metas, de estrategias, de objetivos, de gráficos, de análisis de datos, de análisis de riesgo. Eso no me refiero, ¿sí? Eso muchas personas ya lo hacen, ¿sí? Y ojo, por favor, no me malinterprete, no estoy diciendo que esto esté mal. Esto de hecho está muy bien y es necesario, y la Biblia nos exhorta a hacerlo. Y a mí personalmente me encanta planificar muy bien. Me encanta detallar bien los proyectos a los cuales Dios me invita a ser parte, ¿sí? Yo considero que planificar es como construir ese barco que nos va a guiar hacia esa nueva etapa en nuestra vida. Y tenemos que construirlo bien, sí, para que pueda soportar mareas altas, tempestad, tormenta y todas las cosas que podríamos encontrar en el camino. El problema es este: cuando planificamos y se nos olvida que es Dios quien me está invitando a ser parte de su plan y no yo quien está invitando a Dios a ser parte del mío. Es muy diferente. Eso es planificar con sabiduría. Ojo, no se trata de decir: Dios, este es mi plan, Dios, haz que se cumpla mi plan, Dios, este es mi plan, prospera mi plan, Dios, Dios, este es mi plan, quiero que vengas a ser parte, vamos a este lugar, vamos a hacer esto, vamos a ganar dinero, ven Dios, súbete a mi barco, Señor, este es mi plan, quiero que vayas con él, sino más bien: Señor, esto es lo que planifiqué, ayúdame y guíame para que se alinee con tu voluntad. Gracias, Dios, por invitarme, por dejarme, por llamarme a subirme a tu barca y dejarme ir con vos en ese plan que tú pensaste para la humanidad, Señor? ¿Cómo puedo serte útil? A partir de los dones que tú me has dado, a partir de las capacidades, de los talentos, de los recursos que tú me has dado, ¿cómo puedo ser útil, Dios, en ese plan? Cuando Dios no está en el plan, ¿sí? Cuando no se toma en cuenta el consejo de Dios, cuando no nos arrodillamos para buscar la dirección de Dios, cuando no se reflexiona si eso que yo quiero hacer realmente se alinea con la palabra de Dios, con sus propósitos eternos, es muy probable que ese plan se convierta en uno de tantos intentos fallidos que quedaron solamente en una buena intención. Nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos, no tenemos la sabiduría para llegar por nuestros medios a donde Dios quiere llevarnos. ¿Y cómo Dios quiere llevarnos? Necesitamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo, la fuerza y la potencia que solamente el Espíritu Santo provee. Eso es planificar con sabiduría. No podemos excluirlo a Él. El proyecto está bien, el plan está bien, pero yo tengo que pedirle al Señor que eso se alinee con su voluntad, para que sea realmente Él guiándome, guiándonos hacia donde Él quiere llevarnos. Dice Proverbios 16, versículo 13: pon todo lo que hagas en manos del Señor. Dice: todo lo que hagas. Todo es todo. Ahí no queda nada por fuera. No queda mi trabajo por fuera. No quedan mis relaciones por fuera. No quedan mis finanzas por fuera. No queda mi familia por fuera. Esto no lo traemos solo al ámbito ministerial. Esto es todo. Todo lo que yo voy a hacer lo pongo en tus manos, Dios, y confío. Voy a tener éxito no por mi capacidad, sino porque tu Espíritu me va a guiar a donde tú planificaste llevarme primero. De eso se trata planificar con sabiduría. Tenerlo a Él en cuenta. Vamos en tu barca, Señor. Gracias por ese privilegio. Es enorme, Padre. Tú nos cuidas, tú nos guías, tú nos sostienes, tú nos diriges. Queremos seguir caminando en esa dirección, confiados de que tú vas con nosotros, ¿sí? No importa cuánto tardemos construyendo el barco, ¿sí? No importa qué tan bueno quede ese barco. Si Dios no es el capitán que dirige ese barco, vamos a terminar a la deriva, ahí en cualquier lugar, estancados. Necesitamos que Él esté allí presente. Él tiene que ser lo primero, siempre, en todo momento. Y esa es una buena forma de empezar a concretar intenciones en acciones, hacer esa transición correcta. Tengo este impulso, Señor, porque tú lo pusiste en mi corazón, porque tú lo has bajado allí. Tú estás en esto, Dios. Ayúdame, Padre, para que esto realmente llegue a ser algo, se convierta en algo, papá. Número uno, planificar con sabiduría. Número dos, importantísimo a la hora de planificar, es que debemos hacerlo con una perspectiva de eternidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando vamos a hacer planes, tenemos que tener en cuenta al menos cuatro aspectos, y ahí van a ir saliendo en pantalla también esos cuatro. Le pido a Vale si me ayuda a pasar cada punto que va a ir apareciendo allí. Primer aspecto, tenemos que planificar teniendo en cuenta que estamos de paso por esta tierra, ¿sí? Estamos de paso por esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Gracias, Educito. No pertenecemos a este lugar. Todo aquí es temporal. Nada es para siempre. No podemos vivir aferrándonos a lugares, a personas o a posesiones materiales. Cuando planifiques, cuando planifiquemos, tengamos en cuenta esto. Este no es nuestro destino eterno. Aquí solamente estamos transicionando hacia un lugar mejor. Por eso debemos escribir nuestros planes con lápiz. No podemos pensar que están escritos sobre piedra, que nada los va a cambiar nunca, que se van a realizar tal y como yo los planifiqué. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que cada tanto venga a esos planes, borre unas cuantas líneas y edite lo que sea necesario editar. Tenemos que hacerlo, Tenemos que permitir y decirle: Dios, hazlo, necesito que lo hagas. Cuando yo entiendo que nada de esas cosas son eternas, duran para siempre, yo puedo confiar en que el Señor va a ir trazando mejor el rumbo para mi vida, que Él nos va a ir guiando, que Él nos va a ir mostrando. Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Él es quien nos guía al final de cuentas. Estamos de paso por esta tierra. Segundo aspecto a considerar, que es lo que yo considero planificar con perspectiva de eternidad, es recordar que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Él es quien da, Él es quien quita. Nosotros solo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Los ministerios en que servimos le pertenecen a Dios. Las iglesias que pastoreamos le pertenecen a Dios. Los recursos que tenemos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nada es nuestro, todo es de Él. Todo, absolutamente todo es de Él. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque nos ayuda a planificar sin egoísmo. Es: Dios, ¿cuánto me has bendecido? ¿Cómo puedo a partir de esto bendecir a otros? Nunca es: Dios, voy a planificar para tener, acaparar, crecer, aprender, conocer, formar un imperio. No se trata de eso. Dios nos bendice, y porque todo es de Él, porque todo proviene de Él, podemos bendecir a otros de una manera generosa también. Planificar con perspectiva de eternidad también significa que todo lo que hacemos acá tiene un impacto allá. ¿Cuáles son los planes que estoy teniendo en mi mente en estos días? ¿Qué es lo que hay en mi corazón en este tiempo? Porque no podemos violar la ley de la siembra y la cosecha. Y un día nos van a pedir cuentas. Un día se nos van a pedir cuentas de cómo invertimos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, todo lo que el Señor nos dio. Tenemos que ser muy sabios de las cosas que tenemos, cómo las estamos usando, en qué las estamos invirtiendo, de qué manera estamos usando aquello que el Señor nos da. Pero para mí es muy importante, y este es el cuarto subpunto de este punto, es que planificar con perspectiva de eternidad es tener en cuenta que cada día que el Señor nos regala es una nueva oportunidad para nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para nosotros. Santiago en esta carta nos recuerda lo vulnerables que somos, lo débiles que somos, lo frágiles que somos. Nos recuerda que la vida es un abrir y cerrar de ojos, y que hay oportunidades que van a pasar por mi vida de esta forma. Yo tengo que estar listo para saber aprovecharlas, para saber cuándo es mi tiempo, el tiempo que el Señor está marcando para mi vida, porque si la dejo pasar, no estoy seguro de que esa oportunidad vaya a regresar en el futuro. Y lo que Santiago 4:14 dice es: y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Tenemos hoy. Hoy es lo que el Señor nos regala. Vivámoslo, disfrutémoslo, aprovechémoslo, aprendamos esas oportunidades que Dios nos está dando hoy. Tenemos que abrazarlas. Y dice: ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Así que sí, debemos tener fe, por supuesto, y planificar con fe, y mirar el futuro con esperanza, ¿sí? Y planificar vivir para su gloria. Pero si perdemos de vista estas cosas que acabamos de mencionar, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros planificamos sin tener en cuenta esta perspectiva eterna, que no somos de esta tierra, que todo le pertenece al Señor, que estamos de paso nomás, que nuestras vidas son vulnerables, si nosotros no tenemos en cuenta esto, corremos el riesgo de aferrarnos demasiado a nuestro plan, a nuestro plan, no al plan de Dios. Abrazamos demasiado nuestro plan. Y si un día viene Dios y tira abajo ese plan por el que hemos estado aferrados tanto tiempo, para darnos uno nuevo, un mejor plan, su plan, podría no gustarnos tanto. Hay que planificar teniendo en cuenta que todo proviene de Él, todo es por Él, todo es para Él. ¿Sí? Nada es de nosotros, todo le pertenece a Él y nosotros no somos eternos en esta tierra. Un día también nos va a llegar el turno. Tenemos que vivir pensando de esta manera, ¿sí? Sin egoísmo, sin aferrarnos a las cosas. Todo esto es pasajero, los templos, lo que tenemos, las posesiones, lo que el Señor nos da, eso va y viene. De eso no se trata la vida. Para eso no estamos en esta tierra. Estamos aquí por cosas que trascienden lo temporal, que tienen un impacto eterno. Así es como deberíamos planificar. Número uno, planifiquemos con sabiduría. Dos, planifiquemos con perspectiva de eternidad. Y número tres, planifiquemos sujetándonos a la voluntad del Señor. Están todas como muy conectadas entre sí, pero es importante plantearlas de manera individual. Cuando vamos a planificar, tenemos que tener en cuenta a Dios. No se trata de lo que yo quiero, se trata de qué tú quieres, se trata de qué tú quieres para mi vida, ¿sí? Y esa es la clave para mí de un plan exitoso. Esa es la clave para poder pasar de intenciones a acciones. Señor, este es el plan, lo pongo en tus manos, pero como decía ahora Santi hace un rato, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso queremos, Dios. Guíanos con amor hacia tu voluntad. Guíanos, Dios, hacia tus planes. Esta es la sabiduría de Santiago. No den nada por sentado. Dice el versículo 15, más bien deberían decir, esto me encanta, ¿sí? Esto me encanta, porque somos tan buenos para dar las cosas por sentado. En lo más simple de la vida, nosotros deberíamos decir, Dios, si tú quieres. Dice el texto, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Siempre, en todo momento, Señor, si tú quieres, Dios, si es tu voluntad, Dios, si es lo que tú tienes para nuestra vida, guíanos, dirígenos hacia esa voluntad, ¿sí? Y no solo cuando las cosas andan mal, ¿sí? Es depender de Él siempre. Cuando las cosas están bien, dependemos de Él. Cuando las cosas no andan para nada bien, dependemos de Él también. Incluso cuando son solo un plan, ¿sí? Cuando es solo algo que estamos visionando, algo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, dependemos de Él también para eso, ¿sí? Nuestro problema es que somos controladores por naturaleza, ¿sí? Fue lo que nos modelaron desde el principio Adán y Eva. Ellos querían controlar las cosas. Satanás le ofreció el control a Jesús cuando fue tentado allí en el desierto por encima de la voluntad del Padre. Y es una de las tentaciones más grandes a las que nosotros nos enfrentamos cada día, ¿sí? Queremos controlar personas, queremos controlar circunstancias, queremos controlar a Dios. Como si la vida fuera una televisión, la televisión que tengo en casa, y me siento allí a ver la tele, y si ese programa no me gusta tanto, bueno, pa, cambio al canal y busco algo más entretenido. Tengo el control en mi mano, puedo subirle volumen, bajarle volumen, ajustar los colores, ajustar la nitidez, ver deportes, ver una serie. Pensamos que podemos hacer esto en la vida. Yo tengo el control para elegir cómo se va a llevar a cabo mi plan, ¿sí? Pero eso es imposible porque nosotros no somos Dios. Así no es la vida, de eso no se trata. Y la realidad es que hay días en que nos va a tocar un programa que no nos gusta. Hay días que la circunstancia no es la que yo quiero. Hay días que el reto no es el que yo quiero enfrentar. Hay días que la tormenta me va a mover el barco fuertísimo de un lado a otro, ¿sí? Y no tengo el control para elegir cambiar eso en fracción de segundos. No puedo hacerlo. Cuando quiero hacerlo, es cuando todo se empieza a distorsionar, ¿sí? Porque quiero tomar un rol que no nos corresponde, que no me corresponde. Pero cuando vienen esos días a nuestra vida, allí es donde se pule nuestra fe. No solo se prueba nuestra fe, sino que allí se pule nuestra fe. Allí es donde más demostramos cuánto confiamos en Él, sujetándonos a su voluntad, porque es muy sencillo confiar en Dios cuando todo está saliendo bien. Eso es realmente fácil. Gracias Dios porque tengo una casa, tengo trabajo, todo está bien con mi esposa, no me falta nada, el ministerio está avanzando bien. Todo eso es buenísimo, gracias Señor. Pero cuando las cosas se trancan, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida nos golpea, cuando las cosas se ponen duras, ahí es cuando realmente se pule nuestra fe y se prueba cuál es el nivel de nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor. Es lo que dice la palabra, que nuestra fe se acrisola en el fuego, ¿sí? Así que nosotros tenemos que planificar y decir: Señor, este es mi plan, pero que en mi vida se haga tu voluntad, nunca la mía, porque sé que pase lo que pase, tu voluntad siempre, siempre, siempre es mejor que la mía, aunque muchas veces no tenga ni la más mínima idea de qué es lo que tú estás haciendo. Yo sé que eso es lo que más me conviene y descanso en tu voluntad, Señor. ¿Sí? Dice Proverbios 19:21 que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, ¿sí? Su voluntad siempre por encima de la nuestra. Planifiquemos, y eso está buenísimo. Es necesario, soñemos, creámosle al Señor. Demos un paso al frente, pero nunca olvidemos que su voluntad siempre está por encima de la nuestra. Número uno, planificar con sabiduría. Dos, con perspectiva de eternidad. Tres, sujetándonos a su voluntad. Y número cuatro, con esta termino, le pido a Santi si me ayuda con la guitarra. Dice el número cuatro que nosotros tenemos que planificar con humildad, ¿sí? Planificar con humildad. Ser humildes a la hora de hacer nuestros planes. Estaba leyendo en estos días a un autor y él escribía lo siguiente, llamó mucho mi atención. Él dice que en el mundo nosotros encontramos dos tipos de personas, ¿sí? Ambos tipos de personas luchan con el orgullo, ¿sí? Este, el orgullo, es un problema con el que lidiamos la mayoría de los seres humanos. Lidiamos todos los seres humanos, ¿sí? Nosotros debemos reconocer esto, nos guste o no. Este es un problema que nos concierne a todos. Y si alguien está por ahí sentado diciendo: bueno, eso no es conmigo, porque yo la verdad es que sí soy una persona humilde, ¿sí? Yo quiero decirte que pensar de esa manera ya es la primer señal de que hay orgullo en nuestro corazón. Todos lidiamos en cierta medida con el orgullo. Pero él decía en esto que escribía que nosotros podemos elegir ser de los que en humildad reconocemos que luchamos con el orgullo y pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Jesucristo, que siga puliendo nuestro carácter, que siga limpiando nuestro corazón, que siga transformando nuestro corazón. O podemos elegir ser de los que son demasiado orgullosos como para admitir que hay orgullo en ellos. Estos últimos son los que se aferran a sus planes porque piensan orgullosamente que sus planes son mejores que los planes de Dios. Y cuando Dios dice no, se enojan, se desaniman, se pelean con Dios, se apartan, ¿sí? Le echan la culpa a Dios de lo que está pasando, ¿sí? Porque en algún momento su orgullo los llevó a creer que su plan, eso que construyeron, iba a mantenerse intacto por los siglos de los siglos, que nada iba a fallar, que todo iba a salir perfecto. No tomaron en cuenta que podría venir un viento fuerte que iba a soplar y que la casa se iba a mover de un lado a otro. Y si las raíces están cimentadas en Cristo, va a prevalecer. Pero no nos garantiza que no se nos va a mover de un lado a otro. El orgullo sí nos hace creer esto es perfecto, a esto no le pasa nada, esto lo diseñé yo, Señor, qué buen plan que tengo. No tomamos en cuenta al Señor, no tomamos en cuenta al Señor. Y Santiago termina este capítulo dando una advertencia contra el orgullo. Dice el versículo 16: pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. La versión Dios habla hoy lo plantea de la siguiente manera. Dice: en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. ¿Sí? Esta es nuestra jactancia. Esta es la jactancia del ser humano. Dar por sentado que las cosas van a ocurrir tal y como yo quiero que ocurran, ¿sí? Y la consecuencia del orgullo nunca es buena, ¿sí? La Biblia nunca habla cosas buenas del orgullo, todo lo contrario. Orgullo es sinónimo de fracaso, de estancamiento, de quedarnos pequeños en todas las áreas de nuestra vida. No crecemos, no maduramos, no avanzamos, nos estancamos, ¿sí? Y esta es una de las razones por las que muchas veces no logramos que esas intenciones realmente se conviertan en acciones concretas, porque el orgullo es un muro enorme que se interpone en nuestras vidas y nos impide relacionarnos bien con los demás, pero también nos impide relacionarnos bien con Dios, porque aunque no lo decimos, pero en alguna parte de nuestra mente y de nuestro corazón creemos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. No pasa así, familia. No es así. Así que hay que planificar con humildad, buscando la dirección del Señor. De eso se trata. Planificar, pero poniendo a Dios en el centro. Buscando ser de bendición para otros, no creyéndonos mejor que otros. Si estamos planificando arrogantemente, wow, qué plan me tengo, sí. Wow, este plan va a superar a todos. Y este es el mejor plan, ¿sí? Debemos someternos a su voluntad, porque su voluntad es mejor que la nuestra. Preguntándole a Dios cómo eso que vamos a hacer te glorifica, Padre, porque eso es lo que queremos: glorificarte, Señor, en cada cosa que decimos y hacemos. Entonces cierro con esto ya a manera de conclusión. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras en griego que son usadas en referencia al poder. Una es la palabra dunamis y la otra es la palabra exousía. Ahí va a aparecer en pantalla la primera palabra. Esta es la palabra dunamis. Esto significa potencia. De esta palabra se deriva la palabra en español dinamita, ¿sí? Que es lo que nosotros usamos para referirnos a este poder explosivo. Pero cuando es usada en el Nuevo Testamento se refiere a un poder milagroso. Tiene que ver con el poder que se necesita para hacer cosas que son superiores a nuestra capacidad natural. Y este es el poder que Jesús prometió a sus discípulos en Hechos 1:8, cuando les dijo: y recibirán poder. Esa palabra que se traduce como poder es dunamis. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer cosas que en nuestra capacidad simplemente son imposibles de hacer, ¿sí? Este es el poder que operó a través de Jesús para sanar enfermos, cuando caminó sobre el agua, cuando resucitó a otros de la muerte. Este es el poder del Espíritu Santo a través de sus discípulos, que hicieron milagros, que soportaron persecución, que testificaron con valor de Jesús. Es el poder que nos capacita a nosotros para hacer lo que Dios nos manda hacer y que supera nuestras capacidades naturales. No podemos hacerlo de otra manera si no es por el Espíritu Santo que obra eficazmente a través de nosotros. Pero esta otra palabra que va a aparecer ahí, exousia, hace referencia a poder también, pero este es otro tipo de poder. Este poder es sinónimo de control, de dominio propio en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando es usada en algunos textos, en Romanos, en Juan, lo hacen para referirse a la capacidad, la autoridad y la fuerza que se requiere. Escuchen esto: la fuerza que se requiere para elegir hacer o no hacer algo que está dentro de nuestra capacidad y dentro de nuestra potestad. Este es Jesús que aún teniendo autoridad para que su padre enviara 12 legiones de ángeles para que lo defendieran cuando los romanos llegaron a arrestarlo, eligió no hacerlo. Él tenía la autoridad de hacerlo, pero eligió no hacerlo para someterse a la voluntad del Padre y que la Escritura se cumpliera. Dice Mateo 26, 53, 54. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12,000 batallones de ángeles? Y Pedro ahí está sacando la espada, cortándole la oreja a Malco. Y Jesús le dice: tranquilo, bro, tranquilo. Dice 54, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Bajémoslo a nuestra realidad, ¿sí? ¿Crees que no puedo enojarme y gritarle a ese tipo que conduce tan mal, que se me atravesó ahí de carril? ¿Crees que no puedo ofenderme por lo que esa persona me hizo y buscar que pague por el dolor que me está causando? ¿Crees que no puedo exigir que mi plan se haga de esta manera si he sudado, he orado, he planificado, he invertido, me he desgastado? Tiene que salir bien. ¿Crees que no puedo gastar mi dinero en esto? Me lo gané trabajando, es mi dinero. Pero si elegimos hacer lo que nuestra carne quiere, lo que nuestra razón desea, lo que nuestros argumentos justifican, dos cosas: ¿cómo vamos a testificar a otros de Jesucristo? Y sobre todo, ¿cómo vamos a decir que somos obedientes y que nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre? Y básicamente esta palabra exousia es una fuerza de voluntad que también proviene solo del Espíritu Santo y que nos ayuda cada día no solo a huir de la tentación y dejar de hacer aquello que sé que no debo hacer, sino que también es la fuerza, el poder y la autoridad que me permite elegir hacer lo que debo hacer, aun si no es lo que yo quiero hacer. De eso se trata, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos hablan solo de dunamis. Yo sano, yo hago, yo conquisto, yo veo abrirse el mar en dos. Está todo bárbaro, sí. El Espíritu va a hacer cosas sobrenaturales a través de su iglesia, pero pocas veces nos arrodillamos anhelando ese poder que nos lleve a someternos a la voluntad perfecta de Dios para hacer lo que tenemos que hacer en lugar de lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que hoy en nuestra sociedad necesitamos más hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar de hacer lo que nuestra carne quiere hacer, lo que nuestros planes quieren hacer, lo que nuestros proyectos quieren hacer, lo que nuestros sueños quieren hacer, para que empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que sabemos que tenemos que hacer. Y ahí sí, entonces dice Santiago que todo aquel que sabe lo que debe hacer y no lo hace está pecando. Si sabemos, si conocemos, si entendemos, hagámoslo. El Señor está ahí para darnos fuerza, Él está ahí para darnos ánimo, Él está ahí para guiarnos, para mostrarnos el camino a seguir. Pero no aplacemos, no pospongamos, no busquemos excusas, no pongamos pretextos para hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer hoy. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a nuestro Señor. No sé cuántas veces lo has intentado, ¿sí? Si hoy vienes a esta reunión y dices: Dios, pero es que ya yo me cansé de hacer planes, porque todo siempre me sale mal, ¿sí? Nunca me sale como yo lo pensé. Solo Dios conoce nuestro futuro. Solo Dios conoce el futuro en realidad. La esperanza para nosotros, no importa cuántas veces lo hayamos intentado y no nos salió, la esperanza para nosotros es que los planes de Dios para sus hijos son de bienestar. La esperanza para nosotros es que la voluntad de Dios en Cristo Jesús es darnos un futuro, es darnos una esperanza. Y eso supera por mucho nuestros mejores sueños. Así que yo quiero invitarte a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle gracias Dios, porque aunque muchas veces no me salió el plan que yo tenía, papá, puedo confiar de que tu voluntad se está haciendo en mi vida, Señor. Puedo confiar de que allí tú me estás sosteniendo, Dios. Puedo confiar de que allí tú me estás guardando, de que allí tú me estás abrazando, que me has protegido, que me has cuidado, que estás puliendo nuestra fe, que estás convirtiéndome en una persona más dependiente, Señor, que quieres que te conozca de una forma más íntima y más personal, Dios. Así que hoy venimos aquí, Señor, delante tuyo, quizá con nuestros planes rotos, Señor, destruidos, quizá esos planes están en algún lugar, Señor, guardados, empolvados. Reflexionamos a veces y decimos, pa, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera dado este paso de fe. Yo quiero decirte que hoy es un buen momento para presentar eso delante del Señor y decir, papá, perdóname si en algún momento diseñé este plan perfecto, entre comillas, sin tomarte en cuenta, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento tracé esta línea arrogantemente, creyendo, Señor, que todo iba a pasar tal y como yo lo diseñé. Perdóname, Dios. Hoy quiero que soples vida sobre esto, Padre, pero para que se haga no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad, papá. Quiero pedirte, Señor, que tú me enseñes, Dios, que tú dirijas mi camino, que tú seas el capitán del barco, Señor. Te cedo el control. Siempre lo has tenido, Señor, pero alguna parte de mí ha llegado a creer que lo tengo, Señor. No lo tenemos, Dios. Tú estás a cargo de todas las cosas. Tú gobiernas, Señor. Tú estás sentado en el trono, Padre. Hoy venimos a ti, Señor, con la esperanza, papá, de que nos amas, Dios, a pesar de nosotros, más de lo que nosotros podemos imaginar o entender, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a planificar de una manera distinta, con sabiduría, no la sabiduría humana, Señor, no sabiduría que proviene de hombres, sabiduría divina, Señor, la que está en tu palabra, la que nos susurra el Espíritu Santo, Dios, cada día, papá. Queremos planificar, Señor, teniendo en cuenta que estamos de paso en este lugar, que nada nos pertenece, que todo es tuyo, Señor. No podemos aferrarnos a lugares, a personas, a cosas. Todo es pasajero, Señor. Queremos planificar, Señor, sujetándonos a tu voluntad, no a la nuestra. Tu voluntad es mejor, Señor. Y queremos planificar, Señor, en humildad, papá. En humildad, Señor, reconociendo que dependemos de ti, Padre, y que necesitamos de ti en cada etapa de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está hoy acá. Dios, tú conoces su corazón, tú conoces lo que hay en este momento en su mente, que le preocupa, que le tiene tenso, Señor, que le quita el sueño en la noche, pero también conoces, Señor, cuáles son los anhelos que hay en sus corazones, qué es lo que le motiva cada mañana, Señor, a pararse de su cama y a salir adelante, Señor, a luchar por esas cosas que tú has puesto allí, Señor, quizá una familia, un sueño, un hijo, un matrimonio, papá. Sopla vida, Dios, danos la fuerza necesaria para seguir adelante, Señor, pero no permitas, Dios, que nos quedemos de brazos cruzados sin hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, Señor. No nos dejes que nos gane la pereza, ni la apatía, ni el desgano, Señor, ni la falta de perseverancia, ni el orgullo, ni nada de estas cosas, Señor, que vienen a minar nuestra vida, Señor, que vienen a debilitarnos y a estancarnos, impidiéndonos avanzar, Señor. Hoy te pedimos que soples vida, Padre, y que podamos seguir hacia adelante en aquel plan que tú pensaste para cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, Dios bueno, dándote gracias por esta reunión de sábado, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Oramos estas cosas, Dios bueno. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.